De las 8, fin de semana movido, con muchas actividades y por supuesto la información la tenemos en este momento. Está con nosotros la diputada Alicia Paz, que también es vicepresidenta de la Unión Cívica Radical. Alicia, muy buenos días, bienvenida a Café de las 8.
Muy buenos días, Javier. Quiero aprovechar para agradecerle la invitación y como siempre es un gusto estar aquí.
Bueno, qué fin de semana, decíamos, ¿no? Qué fin de semana les ha tocado.
Sí, la verdad, fue caluroso en todo sentido y los radicales nos encargamos de ponerle ese calorcito extra.
Bueno, coméntenos un poquito por qué ustedes tenían la convención el sábado, tuvieron un intenso trabajo con muchas definiciones, muy interesante. Coméntenos un poquito lo que pasó el fin de semana.
Sí, este sábado pasado se realizó la convención. En realidad fueron dos, porque está la ordinaria y también se realizó la convención extraordinaria inmediatamente a posterior de que terminó la primera. Esta estaba pautada que tenía que tratar en extraordinaria la reforma de nuestra Carta Orgánica. Digo, estaba pactada porque en la convención que se realizó en el mes de marzo fue el propio cuerpo quien autorizó a que se formara una comisión para estudiar la reforma de Carta Orgánica y efectivamente así se hizo a muy poco de haberse dado esa convención. Esta comisión de reforma se reunió, empezó a trabajar, se recibieron diferentes propuestas, hubo mucha buena voluntad por parte de afiliados en la participación de la misma. Por parte de los sectores internos que le dan vida a nuestro partido. Cada uno tuvo la posibilidad de hacer llegar a esta comisión de trabajo la visión que tenía, lo que creía que era importante que se debía reformar. Bueno, fue a partir de allí que la comisión buscó puntos de encuentro para ir, no es la palabra sintetizando, pero sí dando forma a todos estos artículos que componen la Carta Orgánica, hasta que finalmente se llegó a la instancia en la que se hizo conocer cómo se podía trabajar, cuáles eran las opciones, tomando en cuenta una, otra y otra propuesta. Se le remitió a los comités departamentales, a los referentes de cada uno de los sectores internos, para que en una especie de última instancia se puedan hacer los últimos aportes, las correcciones que se creyeran o incluso acercar posiciones en muchos otros casos en los que también se pudo hacer y en eso se trabajó intensamente.
Bueno, desde las diferentes líneas, desde los diferentes sectores venían pidiendo justamente esta reforma de la Carta Orgánica, venían trabajando, digo, no es algo que viene exclusivamente de la gestión donde usted es vicepresidente, sino que es algo que estaban pidiendo los afiliados, ¿no?
Exactamente como usted lo dice, lo venían pidiendo a los afiliados, aparte el mero transcurso del tiempo lleva a la necesidad de aggiornarla, de mantenerla vigente y acomodada a lo que estamos viviendo, por supuesto sin perder las cuestiones básicas que rigen el funcionamiento de nuestro partido. Y también debo decirle en este sentido que en el recorrer constantemente por parte de quienes tenemos en este momento a cargo de la conducción del partido, el recorrer los diferentes comités departamentales, las diferentes reuniones que hemos realizado en todos los departamentos, de escucharlos, también se han recogido ideas fundamentales que, bueno, algunas ya han podido ser plasmadas y son parte finalmente de esta Carta Orgánica, lo cual consideramos un verdadero logro porque esa es dar la respuesta que nuestros afiliados están esperando, sobre todo en el interior provincial. Creo que esta Carta Orgánica viene a aportar, por ejemplo, el respeto a las unidades locales, que en materia netamente constituir alianza o formar una lista única departamental para los comicios internos, viene a darles la tranquilidad y la certeza que se puede hacer y no la exigencia de que deban haber tantas listas como también existan a nivel provincial, sino que esta lista única pueda llevar En su boleta adherida las boletas provinciales, tantas como existieran en ese momento en juego. Entonces creo que eso también viene a dar, como le decía, certeza y tranquilidad a nuestros correligionarios del interior provincial, donde muchísimas veces han manifestado molestias de decir, sí, bueno, nosotros acá en este departamento tenemos tal posibilidad, pero bueno, ustedes nos exigen que cambien.
Los niveles también de representatividad que van a tener para adentro, ¿no? Porque uno era uno
de los temas fundamentales. Sí. Se ha escuchado atentamente todo eso. Si mal no creo, es los artículos en los que en principio se planteaba así como una gran disidencia, y usted sabe que conversando todo puede arreglarse, y lo hemos hecho hasta último momento. Este artículo que le acabo de mencionar, incluso se llegó a conversar en la propia convención cuando se trataba, estamos hablando del artículo 133, ya casi sobre el final, y aún así hemos podido llegar a un acuerdo necesario. Otros artículos se han mantenido tal cual están, como por ejemplo la vigencia de los diferentes sectores internos, la forma de acreditación, y sí hemos tendido a hacerlo lo más sincero posible con el pedir fotocopias de DNI, actualizarnos pidiendo soportes digitales y demás para la justificación a través de los avales, por ejemplo.
Le voy a cambiar de tema, digamos que le sí. Voy a cambiar más o menos de tema, porque en realidad seguimos con la convención, y una de las cuestiones, yo le preguntaba cómo estuvo su semana, cómo estuvo su fin de semana, usted decía, no fue solo el sábado, venimos de una semana compleja, de mucho trabajo intenso, ¿no? Sí. Y nos referimos justamente a la aprobación del presupuesto y la ley impositiva en la provincia, donde parte del radicalismo acompaña al gobierno provincial, al oficialismo, y con esos votos consigue aprobar justamente el empréstito, que era lo que se ponía en juego en esta elección en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó con estos diputados, en este caso Marcilli y Gómez, que quedaron también justo antes de que sea una convención? Ellos actúan de esta manera, quedaron de alguna manera en el ojo de la tormenta, ¿no?
Sí. La verdad es que sí, por entre otras cuestiones por la inmediatez que se da entre la aprobación del presupuesto, que fue el día miércoles, y la convención del sábado. A ver, el partido, en este caso nuestro bloque, en la Cámara de Diputados, trabajó intensamente en todo lo referido al presupuesto y a la impositiva 2025. La verdad, debo reconocer el gran trabajo de los miembros del radicalismo que forman parte de la Comisión de Hacienda. Pero, además, como bloque hemos sostenido constantemente reuniones donde todos hacíamos aportes, fijábamos postura y dábamos nuestro parecer sobre todas estas cuestiones. Usted sabe que estudiar un presupuesto para quienes no somos los especialistas en el tema, valga la redundancia, nos lleva a estudio. Aprendemos, desglosamos absolutamente todo, estudiamos. En base a eso, habíamos coincidido en que había algo en lo que no podíamos acompañar bajo ningún punto, que era el empréstito. Un empréstito que no cumple los requisitos para tal, que no tiene establecido exactamente cuál es su destino. No podemos los catamarqueños darle al gobernador un cheque en blanco para que después pueda decidir libremente en qué lo puede gastar. Si bien había mandado por el Ejecutivo un plan de obras, no son las obras prioritarias, no son las obras que los catamarqueños necesitan en este momento. Nosotros apuntábamos a que si la provincia se ve la necesidad de asumir solicitar un empréstito de estas características, y bueno, es para dar una solución no tan solo inmediata, sino de fondo a lo que verdaderamente estamos necesitando. Como eso no sucedió, nosotros no es que lo rechazamos in limine, sino que hicimos una modificación y dijimos, a ver, estas son las obras con ese mismo monto que nuestra provincia realmente está necesitando. si estamos de acuerdo, si el objetivo son las obras, si el objetivo es una mejora en la calidad de vida de los catamarqueños, ahí vamos a estar acompañando. Evidentemente no es cierto que el destino eran las obras y demás, puesto que se descartó de cuajo. En esa situación fue la postura mayoritaria del bloque, sí hubo dos diputados que decidieron acompañar, ellos argumentaron el porqué, pero bueno, claramente no coincidía con la postura que el resto íbamos a sostener, que lo hacemos en plena y absoluta convicción, por sobre todo en el convencimiento de que estamos actuando en defensa de los derechos de los catamarqueños, no de una manera caprichosa, que no le vamos a quitar a los catamarqueños, no autorizamos a que se los endeude por cuestiones que no son las prioritarias en este momento. Nosotros creemos, después de haberlo estudiado acabadamente, con el debido asesoramiento y de analizar absolutamente toda la situación, que el empréstito no debió haber sido autorizado. Entonces, bueno, esta decisión que ellos han tomado, por supuesto, va en contra de la decisión mayoritaria, pero bueno, es la de ellos y responderán por eso. Y sí, el sábado algunos dirigentes y algunos afiliados han mostrado su malestar al respecto.
Responderán ante ellos, porque ustedes dentro de la Unión Cívica Radical está previsto, digamos, hay cuestiones como esta que son analizadas y en algunos casos tienen sanciones, ¿no? Son sancionatorios los resultados.
Si hay denuncias, se giran al Tribunal de Disciplina, que es uno de nuestros órganos, y ahí se toman las decisiones, pero eso es una vez que están producidas las denuncias, automáticamente se hace el giro. ¿Y
hasta el momento han encontrado, hay denuncias, se ha presentado?
Mire, tengo conocimiento que entró una denuncia, si mal no creo, es del Comité Departamental de Santa María, de ahí las expresiones de los afiliados que se llevaron a cabo ese día, pero no sé si se han materializado en denuncia en sí.
Claro, tiene que presentarse. Igual estamos muy cerca, ha pasado todo muy...
Muy rápido, estamos muy volando, sí.
Bueno, intensa actividad de la Unión Cívica Radical. Ahora también hay que pensar en las próximas elecciones, y estamos hablando en lo partidario, ¿no? El mandato de Marcioli, recordemos que Marcioli es el presidente de la Unión Cívica Radical en este momento, ¿hasta cuándo va? ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Cómo va a ser este proceso?
El mandato de Alfredo Marchioli como presidente, Luis Fadel vicepresidente primero y quien les habla como vicepresidente segundo, y de todos los comités departamentales y todos los cargos partidarios que tenemos, vence el 15 de abril. Nuestra carta orgánica establece que un mes antes debe realizarse ya las elecciones para poder luego hacer el traspaso a quien haya sido electo como nuevas autoridades. Es decir que no teníamos tampoco margen como para pensarlo, está claramente establecido 30 días antes y así lo aprobó la convención. Las elecciones serán el día 16 de marzo y eso ya nos marca todo el proceso electoral, que establece que 60 días antes debemos presentar los avales para los sectores internos y 30 días antes las alianzas, plataformas y candidatos. Así es que a partir de mediados de enero o por ahí estamos ya en marcha en lo que hace el proceso del recambio de autoridades del partido.
Van a tener un año intenso porque autoridades del partido, después pegadito nomás en octubre tenemos las elecciones. ¿Cómo van a planificar esto? Digo, ¿se piensa desde la Unión Cívica Radical y quienes ya han empezado a conversar en cómo va a continuar el partido? Porque recordemos que el partido viene atravesando una realidad electoral muy dura, muy difícil en las últimas elecciones. Entonces, me imagino que van a empezar a trabajar desde ya para lo que van a hacer las elecciones y en el medio, elección de autoridades.
Sí, ¿no? Justamente. A nosotros, en años anteriores, no nos sucedía de que coincidan el mismo año de elecciones generales el tener las elecciones partidarias, porque justamente estaba establecido que se hace en el año que no hubieran elecciones generales. Cuando fue lo de la pandemia y no podía haber reunión y no podía haber elecciones ni nada de eso, se prorrogó por convención virtual el extender la vigencia de quien era presidente en ese momento, que era Alejandro Páez. A partir de ahí, cuando se habilita la posibilidad de reunirnos y de llegar de nuevo a elecciones, coincide con años de elecciones generales. ¿Qué se hizo al respecto en el partido? Justamente el sábado en la convención extraordinaria se pone una cláusula transitoria que dice que para normalizarnos en esta situación, quien asuma el 15 de abril próximo, sepa que su mandato va a tener vigencia nada más que hasta, creo que es el 15 de julio de 2026. ¿Para qué? Para que haya tiempo ahí de haber convocado elecciones y todo lo demás, y que el proceso vuelva a ser en una situación intermedia, en años intermedios con las elecciones generales. Porque si no, creo que no colabora que el proceso se dé los mismos años de generales en el resultado, porque además venimos de un desgaste muy grande. Cuanto más si hubo internas realmente y no listas de unidad de acuerdo, si no hemos podido llegar a esa instancia, y que no es malo ir a una interna partidaria, por el contrario, pero sí cuando es en el mismo año estamos como muy encima. En abril está asumiendo, en mayo juntas presentando a la lista de las PASO, no tenemos el tiempo suficiente capaz de limar las asperezas o de ponernos en condiciones, y además el desgaste propio que eso genera, porque nuestro proceso empieza en enero, como le estaba contando, y vamos a llegar de mínima a fines de octubre de corrido en todo esto. Entonces creo que esa cláusula transitoria viene a sanar toda esta situación.
Se lo ha cuestionado, y hablando de la reforma de la Carta Orgánica, se lo ha cuestionado mucho a Marchioli por su figura como presidente y a la vez ser diputado, que las decisiones que él tomaba, es parte de lo que se habló en algún momento, yo creo que a usted también le hemos consultado, que parte de las decisiones que él tomaba o expresiones que él hacía como diputado, por ahí como que se las dirigía como la voz del partido, y después decía no, esto no está diciendo el partido. Pasó mucho con el tema de la discusión de Rigi, ¿sí? Opiniones vertidas por el diputado como que se las tomaba como que venían de la presidencia. Había una de las propuestas de uno de los sectores que decía que las autoridades del partido no necesariamente o preferentemente no sean personas que están ocupando cargos electivos. ¿Esto se ha discutido en esta jornada?
Mire, no ha sido de una discusión expresa en la convención propiamente dicha, sino que a ponerse a consideración el artículo que hace mención a, que se pretendía reformar, que hace mención a lo que usted decía, no recuerdo el número para serle honesta, sí se decía las diferentes alternativas, las diferentes propuestas que había de reforma. Se la leyó, se hizo mención, y luego cuando se puso a consideración no fue la opción más votada, no fue la que recibió el acompañamiento del cuerpo, y se siguió sosteniendo como está. Me parece que a mí, en lo personal, que es una limitación que no debemos poner. No estamos en condiciones de ponerle frenos, de participación a nadie. Al contrario, me parece que hacemos falta a todos, que es muy importante. Y yo, mire, si hay algo de lo que me siento muy orgullosa es de cómo se trabajó en todo este tiempo, y el partido está conducido por tres legisladores provinciales en este momento. Pero la verdad es que es cuando más apertura hubo, cuando más se pudo escuchar y darle la participación a todos los afiliados e incluso a todos los representantes de la sociedad civil, que consideramos tenían que ver con un tema puntual, como usted mencionaba recién, del RIGI, cuestión que no se había dado nunca hasta ahora y que fue decisivo a la hora de que el partido tuviera una postura y a cada uno de nosotros también nos sirvió. A mí en lo personal, y debo confesarlo, me hizo cambiar la visión que del RIGI tenía, el haber mantenido todo este tipo de reuniones, el enriquecer los conocimientos que uno pueda haber tenido, de profundizar estudios, de escuchar las diferentes voces de quienes verdaderamente son los partícipes activos de todo esto. Vuelvo a decirle, a mí me hizo tener otra mirada, me hizo cambiar la idea, pero por supuesto con una cuestión central irrenunciable que era la defensa de los derechos de los catamarqueños. Digo, un RIGI que sea beneficioso para nuestra provincia, y es lo que quedó plasmado y en eso hemos coincidido todos. Pero lejos de ser una postura que se malinterpretó en un momento, porque presentamos un proyecto que en realidad era del partido, lo brindaba al bloque, y en ese momento se malinterpretó como que era presentado por 3 o 4 diputados. Y la verdad que no, era un trabajo que el partido como tal había desarrollado y lo ponía a disposición al servicio de, en este caso, del bloque de la Unión Cívica Radical. Por supuesto que para quienes hemos participado de todas esas diferentes reuniones, que no somos pocos, vuelvo a decir, nos ayudó, nos enseñó, aprendimos, cambiamos en algún punto la visión, para un lado o para el otro, y nos ha nutrido considerablemente.
Pero me parece que no se los cuestionaba, se lo cuestionó puntualmente a Alfredo, ¿no? A Marchioli. Y lo llevo, por ejemplo, a las figuras de las presidencias de los otros partidos. En el caso del PJ en Catamarca, está conducido por la senadora nacional, la doctora Lucía Corbi. El vicepresidente es el gobernador, nada menos que el gobernador de la provincia. Nunca se pensó este cuestionamiento que le termina haciendo Marchioli, que no sé si tiene que ver con una cuestión muy particular con él.
Puede ser, o por ahí porque se le pega a quien incomoda en determinado momento, o de quien será mejor silenciarle las opiniones. También puede ser eso.
Puede ser eso, ¿no?
Puede ser.
Diputada, se nos termina el programa. Tengo que agradecerle por acompañarme en el acompañamiento al café de las 8, las veces que la hemos necesitado, hemos contado con usted. Así que desearle terminamos el año, empiezan las fiestas, así que, y bueno, cerrar un buen año.
Javier, la agradecida soy yo por el acompañamiento de ustedes para con el trabajo nuestro, tanto el legislativo, el partidario, por reflejarlo cada día, por contarle a toda la ciudadanía lo que estamos haciendo. Ustedes son las personas que nos ayudan a que nuestro trabajo llegue verdaderamente a conocimiento de todas las personas. Y en ese sentido, le pido que me permita hacerle llegar a cada una de las familias catamarqueñas el deseo de una muy linda Navidad, que pasemos una buena Navidad. Yo había escrito, por supuesto, iba tomando de otras partes, que nuestra Navidad sea eterna, donde el amor, el respeto, la caridad, la solidaridad la tengamos presente todos los días del año, y que el 2025 realmente nos encuentre juntos trabajando por la Catamarca que todos queremos y por una Catamarca mejor. Muy feliz año nuevo para usted, para su familia y para toda la familia de la radio. Muchas gracias.
Alicia, hasta acá la palabra de la diputada Alicia Paz. Muchas gracias por la visita.
Hola, buen día. Tomamos